Antes de empezar con el episodio, te tengo una gran noticia. En Marketing para Restaurantes desarrollamos un plan de marketing gastronómico completamente gratuito para tu negocio, para que tú entiendas cómo ser proactivo durante el año y aumentar tus ventas. Si lo quieres descargar, dale clic en el link de la descripción. Si tienes preguntas, escríbenos por WhatsApp y te atenderemos. Ahora sí, pasamos al episodio. Mis queridos amigos, bienvenidos al podcast de Marketing para Restaurantes. Mi nombre es Vincent y como cada semana regreso a ustedes con un nuevo episodio para seguir profundizando nuestro conocimiento del marketing y del emprendimiento gastronómico. Chicos, estamos de regreso aquí en la ciudad de Medellín después de pasar 4 días con 60 emprendedores y empresarios gastronómicos en la ciudad de Cali para capacitarlos en marketing gastronómico. Y si les digo eso, es que durante esos 4 días pude interactuar y conversar con muchos emprendedores que nos han expresado sus dolores frente a situaciones, retos que ellos están viviendo en su emprendimiento. Y muchos de esos problemas venían de unos mitos o leyendas que tendemos a escuchar en el sector, por ejemplo, en la comida está la plata. Y muchas de esas personas han iniciado sus negocios sin realmente tomar en cuenta cuáles son las reglas del emprendimiento gastronómico. Obviamente, en la comida está la plata, siempre y cuando nosotros prestamos atención a los detalles. Y reflexionando sobre ese tema, yo conecté con un encuentro presencial que hicimos a principios del mes de abril en Office Burger aquí en Medellín con su fundador, Gustavo Calle, que nos compartió cuáles son las trampas del emprendimiento gastronómico. Entonces, conectando los temas, yo me di cuenta que este encuentro que hicimos con Tavo responde a esos retos que ustedes tienen que tomar en cuenta a la hora de crear empresa. Y es por esa razón que hoy vamos a hacer un episodio muy diferente donde yo les voy a exponer cuáles son las 8 trampas que ustedes tienen que tomar en cuenta para no cometer errores y permitirles crear un negocio que sea sostenible y que sea rentable. Por lo tanto, hoy les voy a compartir 8 extractos de unas intervenciones y consejos que Gustavo Talle, fundador de Office Burger, compartió a quienes estaban atendiendo este evento para que ustedes lo puedan interiorizar y, consecuentemente, tomar buenas decisiones. Así que, como siempre, chicos, les invito a prestar muchísima atención a este contenido, a las intervenciones, a suscribirse al canal de YouTube, a calificarnos en Apple Podcast, en Spotify también. Y nos vemos la próxima semana para un nuevo episodio del podcast de Marketing para Restaurantes. Un abrazo. Muy bien, la primera trampa que ustedes están a punto de escuchar trata sobre estar en el negocio equivocado. Como les mencionaba en la introducción, muchas personas emprenden del sector pensando que eso es fácil sin realmente entender cuáles son las reglas del juego de montar un restaurante, y es lo que Gustavo les va a compartir en un momento.
A mí me duele cuando veo negocio cerrado, me duele. Estoy en Palma Grande y allá he visto cerrar muchos locales. Y el problema no es Palma Grande, porque Palma Grande es donde yo nací. Pero allá llegan personas que de pronto sin conocimiento, sin experiencia, de pronto con poco capital para invertir, llegan y dicen, no, es que aquí el arriendo, entre comillas, es económico, como aquí yo veo esta marca que va bien, aquí me va a ir bien. Y es el primer error o la primera trampa que yo digo, ¿por qué estás montando un negocio? ¿Crees que los restaurantes la dejan toda, como me han dicho a mí? Porque a mí me da ustedes, mi equipo lo sabe, que yo soy muy metido en la película, yo soy muy apasionado. De pronto me paso de apasionado. Y me ha pasado atendiendo mesas, pues que los apoyo, porque ya no me meto mucho en la parte operativa, pero me gusta estar apoyándolos en un boleo. Y en algún momento me acerco a levantar los platos, y conciencialmente me encuentro un amigo y me dice, uy, Mari, por ahí es, la rompiste. No, es que esto la dejan todo. No, es que estás vendiendo de contado. Es que esto deja el 300%. Ya de María, por Dios, pasen. Si esto fuera así de fácil, estaría abriendo por ahí en Dubái, en no sé dónde. Entonces, desde afuera la gente cree que montar restaurantes es lo más fácil. Y para mí, que he tenido negocios de muchas cosas, desde muy niño, para mí es el negocio más retador de todo y el más vulnerable. Porque es que esto es cuidar los detalles. Si te descuidas, por ahí se te va. Cuidar los detalles. Entonces, me pasa mucho porque tengo amigos que ya pues, me conocen y en enero me llama un amigo y me dice, Patsy, yo quiero montar un negocio a mi esposa, un restaurante. Y yo, ay, ¿por qué un restaurante? Para entretenerla. Y yo, pero a ella sí le gusta eso. Ella sí me mira, más, ella tiene necesidad de eso. Ella es una mujer muy bonita que quiere ir al gimnasio a las 10, a las 11 de la mañana, a las 4 está tomando un vino con la... Este no es el negocio, padre, hermano. ¿Sí me entiendes? La gente desde la concepción y desde querer tener un negocio toma las decisiones erradas. Y es algo que yo quiero que toquemos acá porque, digamos, desde mi experiencia, no puedo decir que me las hacen todas. Algunas me las conozco, me han pasado y otras he visto que le han pasado a colegas o conocidos. Entonces, es importante que toquemos todos esos temas. Creemos que porque yo sé hacer un plato determinado, entonces, digamos, yo trabajo en un restaurante, yo veo que el restaurante es exitoso, entre comillas, porque eso es lo que creemos. Yo miro a mi jefe y digo, no, este man se la gana toda, este man llega aquí a tomarse una pola, llega con los amigos, no sabemos qué hay detrás. Y creemos que fue súper sencillo, que simplemente saber hablarse. Entonces yo llego y llamo a un amigo, le digo, pase, venga, montemos nuestro negocio, eso la deja toda, este man el pan le vale tanto, la carne tanto, y mira lo que la da. O sea, este man se está volviendo rico, es lo que normalmente la gente cree. ¿Sí? Entonces, para mí es un error gravísimo, gravísimo. Porque para mí lo más importante en un restaurante es que usted tiene que ser un apasionado de servirle a los demás. ¿Sí? Si usted no ama servirle a los demás, está en el lugar equivocado. Los restaurantes no son para llenarse de plata. Hay gente que lo hace, sí, obvio. Nadie monta un negocio para que lo vean, ¿cierto? Es lógico. Pero ¿qué hay detrás? Y si uno no hace un buen proceso de aprendizaje, si no es juicioso, si no se capacita constantemente, si no es receptivo a lo que está pasando alrededor, si monta un negocio por ego, porque eso pasa mucho.
Pasamos ahora a la segunda trampa, emprender solo por ego. Muchas veces en un mundo lleno de contenido de información en redes sociales, el emprendimiento se ha vuelto muy de moda y muy cool. Y muchas personas, bueno, inician un negocio, un proyecto, simplemente buscando reconocimiento y poner en su perfil de Instagram CEO o empresario o emprendedor. Pero eso también conlleva responsabilidades muy importantes como crear empresa y muchos se dan cuenta que eso no es para ellos. Así que escuchemos los consejos de Gustavo para que ustedes entiendan realmente en qué negocio están.
Es un personal, él me llama, no quiero decir nombres porque yo sé que ellos van a ver después de semana bravía, pero me llaman unos amigos, parce, vamos a literal, una hamburguesería. Y yo, ¿por qué una hamburguesería? No, es que eso le deja toda la hamburguesería. Hamburguesas come todo el mundo. En este caso, estamos hablando de hamburguesas. Pero eso pasa con todo. Y bueno, ¿y quién va a manejar el negocio? No, no, ahí nos conseguimos un administrador y, bueno, los tres tenían cargos en empresas, no tenían tiempo y pensaron que simplemente era, sí, pagaron quien les hiciera una carta, una asesoría, quien les hiciera un buen ADN de marca. Todo eso lo dejaron muy claro. Un tema de diseño locativo muy bacán, pero ahora, ¿quién va a controlar el negocio? ¿Quién se va a echar el negocio al hombro? ¿Quién va a respirar en la nuca al hombro? Porque es que eso es un tema muy grande. Entonces, claro, al año siguiente me los encuentro, a ver cómo, uy, no pase, estoy mamado de esa buena, o sea, es que me puede comprar eso. ¿En cuánto está? No, eso lo monté tanto, pero lo vendo tanto, no, y no me aguanto los socios. No, porque es que eso es otra cosa, otra trampa. Cuando montaba el negocio, de pronto decimos, yo me sueño montando un restaurante. ¿Por qué? Por ego. Porque normalmente lo podemos hacer por ego y el ego es un mal consejero. Entonces, sí. ¿Y qué necesitas? Yo tengo la idea, pero él tiene plata. Parce, quiere montar un restaurante. Entonces él se soñaba con un restaurante, va a llegar a su restaurante, invitar a sus amigos a tomar por él y decir, este es mi restaurante. Pero el negocio tiene estructura. El negocio la tiene claro. El negocio hizo un contrato serio de lo que es formar una sociedad.
Pasamos ahora a la tercera trampa que tiene que ver con su sociedad. Si bien los socios pueden ser un gran apoyo para su negocio, es muy importante que ustedes dejen las cosas claras. Y es lo que Tavo les va a explicar en su intervención.
Yo no soy abogado, pero eso es como los matrimonios. A mí me ha ido muy bien en el matrimonio, pero la gran mayoría de matrimonios no funcionan. Entonces, claro, porque todos tenemos expectativa de email. Entonces, si yo le digo al pase, asociémonos, que esto es al 300%, me dice, ¿cuánto hay que casarle? Una. No, es que yo soy cocinero. No, hágale, papá, cuente conmigo que ya, ¿de dónde le pongo la plata? No, yo tengo un amigo que trabajó en la competencia, es un crack, y él se viene para acá y lo metemos de socio. Entonces, no hay políticas claras sobre cómo vamos a arrancar el negocio. Y decimos, no, después miramos cómo hacemos. Error. Las cosas hay que dejarlas claras ya, hay que marcar usted y hacer el panorama como si esto se fuera a acabar. Ejemplo, tengo experiencias las que ustedes quieran. Unos conocidos montaron un restaurante, llamaron a un chef con cero estructura, un man muy talentoso con el tema de la comida, pero un man que no le gusta madrugar, un man que no le gusta ponerse un informe, un man que no le gusta seguir las normas. Entonces le dieron un porcentaje porque simplemente sabía hacer ciertos platos. Arrancó el negocio empezó muy bien, y el cocinero decía, se atribuía un éxito en negocio. Es que ustedes son lo que son porque yo sé cocinar. Él en algún momento me llama y me dice, parce, ¿qué hago? Y yo, parce, cómprenlo, cómprenlo. Entonces, no tomaron la decisión en el momento de comprarlo. Después abrieron otra vez esto, otra vez. Ya sacarlo les vale un cabón de plata. Y el man, con su ego, en algún momento participé en unas pruebas, llevaron a otro chef. Ah, no, el ego de ese cocinero, no. Es que es así porque yo digo que es así. Entonces, se les volvió una piedra en el zapato. Entonces, si no tenemos claro con quién nos asociamos, ¿por qué estamos montando un restaurante? Otro tema, que me acaba de desprender ahí Vincent con el comentario, es que el socio llega a su negocio y no lo separa. Entonces llega como pero por su casa, deme plata, deme tal cosa, pues regálele la cuenta a ellos, regálele la cuenta a los otros, y al final del ejercicio lo que está afectando totalmente es el costo. Entonces la mamá necesita comprar carne, entonces, ah no, factores en el negocio y se la manda a mi mamá, que yo... Esos negocios se van volviendo insostenibles.
Después de hablar de sociedad, vamos ahora a tocar una cuarta trampa muy común, no solamente en la gastronomía, sino en otros sectores, que es cuando el emprendedor emprende solo para ser su propio jefe y al querer comprarse tranquilidad, libertad, este se da cuenta que su negocio también es muy esclavizante. Si bien no tenemos que responder a nadie, al mismo tiempo tenemos que asumir responsabilidades que nos demandan mucho tiempo, tranquilidad y sueño, y es lo que Gustavo les va a mencionar, porque esos negocios, aparte de ser difíciles, también tienen que ser muy de pasión para que podamos ser constantes, coherentes en el largo plazo. Así que prestemos muchísima atención a lo que Tao les quiere decir.
Creemos que montar un restaurante es porque somos nuestros propios jefes. ¿Sí? Que porque nos podemos ir para la casa un viernes relajados a ver Netflix, que porque el sábado nos vamos para la ciclovía, el domingo nos vamos para la ciclovía, o vamos hasta cero, cero es cero. Negocio pequeño, la gente dice, no, es que eso es súper sencillo. Es que yo me sé la receta. Yo hago una función aquí de cajero y estoy ahí. No, los negocios pequeños son muy complejos de manejar, muy complejos. Hay que estar muy pendiente del detalle. Y en la medida que vayas creciendo, tiene que crecer tu estructura administrativa. Que yo me demoré mucho en tomar esa decisión, porque yo era feliz, y yo, qué nota, estoy abriendo mi tercera sede, yo por dentro más estallado, reventado, endeudado, sin dormir, mi esposa en la casa decía, amor, ¿para qué más sedes? ¿Para qué más sedes? Entonces yo me iba a caminar con mi familia, y me llamaban que Pepito Pérez no llegó, que llegó borracho, que renunció, que no prende, y porque normalmente las cosas pasan los días que es más difícil resolver, los fines de semana. A usted se le daña el extractor el fin de semana, a usted no le llegan los empleos el fin de semana. Y uno pues, pucha, ¿cómo hago? Pues, se vuelve tan complicado y tan desgastante que al final en el ejercicio la gente dice, no, yo suelto la maleta, no, yo prefiero cerrar eso, no, y que se pierda lo que tenga que perder.
Bien, ¿cómo se dieron cuenta? El emprendimiento gastronómico tiene su tipo de esclavitud, y de hecho les invito a escuchar o ver el podcast 143 que hicimos hace un par de semanas sobre cómo precisamente comprarse libertad y conformar una empresa que les da tiempo, ¿sí? Es tarea para ustedes, si sienten que ustedes ya son muy agobiados con su emprendimiento, es precisamente volver a ese podcast y les vamos a enseñar cómo liberarse de la esclavitud financiera, operativa y mental. Dicho eso, pasamos ahora a la quinta trampa, que tiene que ver sobre la idea de que delegar un negocio es simplemente desinvolucrarse, pero al contrario, como se darán cuenta a través de los consejos de Gustavo, es muy importante que ustedes, a la hora de delegar o de manejar su empresa, mantengan un ojo sobre sus costos, sobre su equipo de trabajo y sobre su operación. Los detalles cuentan y tienen que estar muy pendientes de lo que pasa en su negocio. Delegar no es desinvolucrarse, es al contrario, empoderar al equipo de trabajo, darles herramientas, procesos para que puedan trabajar bien, pero ustedes también velar sobre el buen funcionamiento de lo que han estandarizado. Así que tomen en cuenta lo que Gustavo les va a compartir, porque les va a ayudar a convertirse no solamente en emprendedores, sino también en empresarios gastronómicos.
Yo veía que al fin de mes yo no veía la plata. Yo, gracias a Dios, nunca tuve un problema de ventas. O sea, yo tenía claro, entre comillas, en papel, cuánto era mi punto de equilibrio y estaba muy por encima de mi punto de equilibrio, pero no tenía controles. Cero controles, no tenía recetas estandarizadas. Entre comillas, sí, nosotros hicimos una capacitación a un cocinero, esto lleva tantos gramos de esto, tanto de esto, tanto de esto. Yo lo veía haciendo la salsa, venga, ¿y por qué no está pesando? No, es que yo tengo la gramera en la cabeza. Ejemplo, llegan los proveedores con tantos kilos de tomate, no los pesa. Entonces, al final del ejercicio pasan y me dicen, ¿dónde está la plata de mi negocio? Pero si yo estoy vendiendo, si mi nómina es esto, ¿dónde está la plata? Entonces, no entendemos la esencia del negocio, no nos estructuramos, nos enfocamos más en que nuestras redes se vean bonitas, en que pronto tengamos el restaurante lleno y no estamos yendo a la esencia del negocio, que es conocerlo muy bien. Nuestros costos, la gestión de las compras, yo tenía ese grave error. Cuando contraté el departamento de cobras, de compras, y me dice esta chica, yo me voy a traer contigo por tanta plata, a mí me pareció mucha plata. Entonces yo decía, entonces lo que este negocio me deja, le tengo que restar mi salario a esta señora. Pucha, me va a quedar menos, ¿qué le va a decir a nosotros? Falso. Es que ella me mejoró el costo, solamente desde la compra, en un 5%. Solamente desde la compra, sin hablar del control, sin hablar de la señalización. En una compra como la que hacemos hoy en día, Juan, esa señora se pagaba y me sobraba plata. El poder de negociación. Yo me reunía con proveedores y yo no me daba la importancia que yo tenía, porque es que yo pensaba que los proveedores estaban haciendo un favor. No, es que yo trabajo por la construcción de una marca y que estar aquí cualquier marca también tiene que merecerlo. Entonces a mí llegaron Coca-Cola, Pasto Bon, ciertos fueron, yo quiero estar ahí, yo quiero estar ahí, y que, ¿cuáles son las condiciones del negocio? Entonces como que yo ya me paré en otra posición de decir, no es lo que usted quiera y las condiciones son esas.
Pasamos ahora a la sexta trampa, que también es muy importante, porque para usted ser empresarios gastronómicos tienen que disociar sus finanzas personales de las de su empresa, ¿sí? Ustedes no pueden tener todo en una sola caja. Tienen que aprender a pagarse la nómina y construir una cierta claridad y un orden alrededor de sus finanzas. Y muchas veces el emprendedor simplemente utiliza su negocio como su propia caja. Hoy Gustavo les va a explicar por qué es tan importante disociar ambos mundos.
¿Cómo se llama tu razón social? Es que la razón social es mi nombre. Y la cuenta bancaria de la empresa no es la misma mía. Y entonces vos, tus gastos, ¿de dónde los sacas? Ah, no, yo los saco del mismo banco. ¿Y cuáles son tus gastos mensuales? Ah, no, depende, si salgo con la novia dos veces, tres veces, no salgo. Entonces, él no se tenía un sueldo, no se tenía un salario, y no tenía las cuentas separadas. Entonces, su negocio se le estaba volviendo su caja menor, y eso es otro gravísimo error que cometemos cuando arrancamos un negocio, no separar las cosas. Eso es muy, muy, muy delicado.
Pasamos ahora a la séptima trampa, que tiene que ver con su crecimiento. Muchas veces, al querer crecer en el sector, el emprendedor cree que su segundo punto de venta va a ser así de exitoso como su primera inversión. Pero no necesariamente. Cada ubicación tiene sus propias dinámicas, su mercado objetivo, su arriendo, dónde se encuentra, etc. Y para eso, ustedes tienen que aterrizar muy bien su crecimiento y no dejarse llevar por las emociones y las expectativas. Para eso, Gustavo, en su intervención, les va a explicar qué tienen que tomar en cuenta, qué preguntas se tienen que hacer para realmente aterrizar su crecimiento y hablar de manera muy racional sin dejarse llevar por las emociones y las expectativas.
Listo, voy a abrir mi segunda serie. Entonces, creemos que porque en la primera fuimos exitosos, que en la segunda vamos a ser igual de exitosos. Y probablemente la primera fue un golpe de suerte. ¿Por qué? Porque te ubicaste en una zona que coincidiste, no había más competencia alrededor, era una propuesta nueva, tu producto es bueno, te ubicaste bien en una zona, pero te vas a otra zona. ¿Cómo identificas tú si en esa zona te va a ir bien? Oh, nadie tiene la varita mágica, porque uno debe estar aquí vendiendo una bola de cristal donde pongan sus sedes. Pero uno sí tiene que hacerse un montón de preguntas al momento de abrir una sede. ¿Qué me ha pasado? Tavo, voy a abrir mi negocio en tal parte. Yo no soy quien para eso, la gente no lo abre, pero yo sí me hago un par de preguntas y le digo, parce, venga, ¿por qué no vas a ir allá? ¿Qué te motiva? No, es que voy a estar hablando de tal marca. Pero tu marca tiene coherencia con esa marca. Hablan el mismo idioma, generan la misma experiencia, están dentro del mismo poder adquisitivo de la gente. ¿Cómo te ve la gente desde las redes? Porque normalmente creemos que la gente que nos sigue en redes es la gente que consume nuestro producto, y no. Eso es otro error. Son muy, muy diferentes. Muchas cosas que yo he identificado es que a Office Burger lo siguen clientes aspiracionales, que les gusta el contenido, que les gusta ver cómo hacemos las fotos, los videos, pero no es el cliente de la marca. Entonces, ese tipo de decisiones, ¿dónde monto la sede? Tenemos que hacernos un montón de preguntas, demasiadas preguntas, y no es por el ego, porque es que entonces yo lo sufrí. Tal marca vio en tal parte, no, yo también voy para allá, no, es que si él puede, yo puedo, y yo pasé en el carro, no, yo lo vi lleno, no, entonces yo también soy capaz. Sí, cada proceso, cada persona es indiferente. El otro día me llama un chico y me dice, pase, y me dice, voy a montar una hamburguesería. Y yo, ¿dónde la vas a montar? Me dijo, en tal punto. Y le dije, ¿por qué allá? Porque es que eso allá es lleno de gente. Estaba hablando de Provenza. En tal calle. Yo, ¿usted ya sabe cuánto es el arriendo? Y me dijo, debe ser 10 millones. Falso. Allá mínimo, pues con el tamaño que él me habló, 15, 20 millones. ¿Y usted cuánto espera vender? Ah, no, yo espero vender 300 millones. Pues, ¿300 millones? ¿Y cómo va a ser para venderte? No, es que yo sé hacer hamburguesas. Y yo sé atender porque yo trabajé en servicio toda mi vida. Está equivocado. Y pasé, venga, bueno. Y él al socio ya le estaba prometiendo una rentabilidad del 30%. Y le dije, venga, respire tranquilo, oxigénese. Y empieza. En teoría lo que dicen es que tu arriendo, tu expectativa, debe ser el 10% de lo que esperas vender. Yo tengo sedes muy rentables con 4, un 5%. Como tuve una sede que se me fue a la luz y me decía, voy a vender más, hay muchísima gente, ta, 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 y me equivoqué. No es una sede que me da pérdida, es una sede que se mueve y está, pero es la sede que más me cuesta, porque tengo sedes, es que eso es otra cosa. Mira, te pongo un ejemplo, yo tengo una sede en City Plaza y la gente me dice, pase, ¿por qué City Plaza? City Plaza es una belleza, pago un arriendo económico con menos personas, es el único restaurante que no tengo servicio a la mesa. Mi marca está muy consolidada ya. Tengo un volumen de domicilios propios muy importante. La gente de la zona siempre va a mercar al euro, sube por su hamburguesa o se va para la finca y esa es eso. Es una nota. Ojalá yo tener 5 sedes más de esas.
Y finalmente les voy a presentar la última y octava trampa, que tiene que ver con la idea de solo crear un negocio más no una empresa. Como se darán cuenta, un restaurante se conforma de procesos, de personas, de números que tienen que trabajar armoniosamente para crear una experiencia rentable y, obviamente, fidelizadora. Y para eso, chicos, ustedes tienen que formalizarse, tienen que invertir, no solamente hacia afuera, sino también desde adentro, en su negocio, en sus procesos y en su equipo de trabajo. Y tener esa mentalidad les va a permitir a ustedes precisamente comprarse tiempo, tranquilidad en su vida para escalar de manera ordenada y de manera rentable. Así que les invito a prestar muchísima atención a este último consejo de Gustavo para que lo puedan ejecutar en su negocio, y eso inicia desde la mente del emprendedor.
Y si no busca el negocio, si usted cree que montó un restaurante, va mal. Tiene que pensar es que tiene que montar es una empresa. Y desde que arrancamos nuestro negocio, empezamos como que es que son mucha plata, es que yo no le voy a pagar un asesor laboral, es que yo no le voy a hacer un contador, no, es que yo no voy a pagarle a un diseñador para que se encargue de la experiencia. Son negocios que a corto plazo empiezan a flaquear. La puerta de entrada a un negocio gastronómico es muy sencilla, las barreras de entrada son muy fáciles. Porque la gente monta negocio muy fácil. Estamos llenos de locales vacíos. Entonces, vemos que a Pepito Pérez David, eso es lo que yo voy a montar.
Muy bien, chicos. Es hora de despedirnos. Espero sinceramente que esas intervenciones les fueron muy útiles. Como siempre, les agradezco por su confianza y nos veremos la próxima semana para un nuevo episodio del podcast de Marketing para Restaurantes. Un abrazo.